Vamos a tener dos momentos, dos enseñanzas en esta mañana. La primera la podemos llamar el plan de Dios para la mujer. Y la segunda la podemos llamar el plan de Cristo para la mujer. Son muy parecidos. Lo que queremos referir en el primer segmento, en la primera charla, es sobre el valor y los dones propios de lo femenino. Y en la segunda charla, cómo esos dones propios de la mujer son invaluables para la evangelización. Pueden permanecer sentadas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro del Génesis encontramos esta frase: hombre y mujer los creó, a imagen suya los creó. Según el libro santo, la imagen de Dios solo está completa cuando contemplamos esa diferencia entre el hombre y la mujer. Diferencia que también es complemento, ayuda, riqueza, plenitud. Es parte de la revelación, es un dato que no podemos omitir, la diferencia entre el hombre y la mujer. Algunos países, como Alemania o Australia, pretenden ya omitir completamente esa diferencia. De modo que en Alemania los papás ya pueden registrar civilmente a la criatura que ha nacido y ya no dicen si es hombre o si es mujer, como si eso no importara. Además, hay una gran confusión de identidad sexual en nuestra época. Algunos grupos exaltan de tal manera la libertad del individuo para disfrutar de su cuerpo y para expresar su afectividad, que parece que no importara qué es lo que la persona es. Si tiene cuerpo de hombre, pero se quiere vestir como mujer, o si tiene cuerpo de hombre y se quiere hacer una operación para ponerse senos, o si es una mujer pero quiere enamorar a otra mujer, todas esas posibilidades, todas esas combinaciones, no solamente se producen en nuestro tiempo, sino que se celebran como una expresión de una supuesta libertad. Desde la Sagrada Escritura, nosotros, en cambio, vemos que Dios quiere a los hombres, hombres, y a las mujeres, mujeres. Y repito, en la diferencia y complementariedad del hombre y de la mujer, se refleja de una manera única la sabiduría y la belleza misma de Dios. No está completa la imagen de Dios en el solo varón. No está completa la imagen de Dios en la mujer. Esa diferencia es querida por Dios y tiene un significado. Nuestra época no ayuda a que percibamos esa diferencia y, sobre todo, no ayuda a que veamos la bondad, la belleza que hay en esa diferencia. Por eso necesitamos un tiempo especial, como lo estamos tomando ahora, un tiempo para preguntarnos cuáles son las riquezas, o cuáles son las bondades, o cuáles son las cualidades más propias del varón, cuáles son más propias de la mujer. En el caso de hoy, vamos a hablar especialmente de la mujer. Porque no cabe duda que en el ámbito público y también en el ámbito doméstico, el varón muchas veces ha querido imponerse y se ha impuesto sobre la mujer, relegándola a una especie de segundo plano, como si todo lo importante de la familia y de la sociedad lo definiera el varón. Además, hay que reconocer una terrible plaga que ha sucedido en muchos lugares y que se llama violencia contra la mujer. La imagen del macho, la imagen del charro, la imagen del varón que se impone, que se cree con derecho a conquistarlas a todas, pero que a cada una pretende exigirle perfecta fidelidad y cuidado, te vas a meter con otro. Esa imagen machista, agresiva, esa imagen abusadora y egoísta, le ha hecho muchísimo daño a la sociedad. Y le ha hecho particular daño, por supuesto, a la mujer, porque la mujer, debajo de esa avalancha de violencia, muchas veces no logra encontrar su propio valor. Se siente postergada, se siente marginada, se siente despreciada, se siente usada. Y así tenemos a muchas mujeres con problemas muy graves de autoestima, incapaces de reconocer sus propias cualidades, incapaces de tomar sus propias iniciativas, débiles en su carácter, no porque lo sean así por naturaleza, sino porque ese ataque machista, sistemático, agresivo, ha logrado fragmentar y agrietar su propia psicología. Esto le pasa a un número de mujeres. Pero por supuesto, siempre que el péndulo se exagera en una dirección, luego toma la otra dirección y se va hasta el otro extremo. Entonces vamos a encontrar también al otro modelo de mujer, la liberada, la que dice con orgullo que ella escoge con quién acostarse, la que se considera no solamente dueña de su vientre, de su matriz, sino dueña de una criatura distinta, que es el bebé que está ahí. Este tipo de mujer levanta con orgullo unos supuestos derechos, y esos derechos, en cualquier caso, terminan haciéndole daño también a ella, porque esos derechos, que hay que poner entre comillas, son una traición a algunos de los rasgos más propios del ser femenino. Muy a menudo, ese tipo de feminista termina masculinizándose. La manera de competir con el hombre termina siendo una imitación de lo masculino. Y por supuesto que la imitación de lo masculino es un fracaso de la propia feminidad. Una mujer que para tratar de afirmarse como mujer niega su feminidad y se masculiniza es una contradicción. A veces esa masculinización se presenta incluso en el aspecto exterior. Otras veces es solamente un asunto de comportamiento y de mentalidad. Pero ya se trate de la manera de presentarse ante la sociedad, o ya se trate de las convicciones que la persona tiene, es indudable que la masculinización de la mujer es un fracaso. Así como es un fracaso ver a la mujer temblorosa, insegura, sin autoestima, deprimida, asustada a todas horas, así también es un fracaso ver a la mujer que para afirmarse niega lo femenino y entra en un camino de masculinización. Desde la Sagrada Escritura, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es entonces una verdadera respuesta? Y nos damos cuenta que la respuesta no puede estar en ninguno de estos dos extremos. No queremos mujeres asustadizas, inseguras, acomplejadas, deprimidas, con baja autoestima, pero tampoco queremos mujeres masculinas o masculinizadas que también están negando su propio ser femenino. El único y verdadero camino, entonces, ¿cuál será? Profundizar en cuáles son los dones propios de la mujer. Y en el descubrimiento de esos dones, entender que no se trata de una carrera, no se trata de una competencia, ni siquiera se trata de ver quién es más visible en la sociedad. De lo que se trata es de esa plenitud interna que corresponde a la verdad del plan de Dios. Hay algo muy importante que hay que aclarar aquí, porque este tema es más sutil de lo que parece. A veces se cree que la sociedad será justa para las mujeres o con respecto a las mujeres el día en que todo vaya por mitades, que la mitad de las ministras o de los ministros sean hombres y la otra mitad mujeres, que la mitad de los médicos sean hombres y la mitad mujeres, que la mitad sean sacerdotes y la mitad sacerdotisas, que la mitad sean obispos y la mitad obispas, que la mitad sean barrenderos y la mitad barrenderas. Hay gente que cree que es un asunto simplemente de matemáticas, que es un asunto, digo yo, de aritmética y de dividir por dos y decir mitad y mitad. Tiene que haber en el mundo tantos cocineros como cocineras. Tiene que haber tantos masajistas hombres como masajistas mujeres. Tiene que haber tantos directores de cine hombres como directoras de cine mujeres, y así sucesivamente. Pero esta clase de repartición aritmética, uno presiente inmediatamente que también supone una especie de violencia. Esto también es violencia. Yo leí un artículo y escuché una entrevista muy interesante sobre las mujeres en el mundo de la empresa. Y entonces comentaba una de ellas, con un altísimo cargo, lo que en inglés llaman CEO, algo así como gerente general. Esta mujer que tenía un cargo muy alto, le preguntaban, ¿por qué hay tan poquitas mujeres en esos cargos empresariales más altos? El tono de la entrevista y la manera como le fue preguntado este tema era para que ella dijera lo que ya nos estamos esperando. En realidad los hombres no nos dejan espacio, en realidad los hombres son los culpables, en realidad las mujeres seguimos siendo víctimas. Pero esta mujer, que nadie podría llamar fracasada desde el punto de vista profesional o empresarial, esta mujer dio una respuesta muy distinta. Ella dijo, es cierto que hay muchas injusticias, pero también es cierto que hay muchas mujeres a las que no les interesa ascender más de un cierto nivel. Y lo dijo una mujer. Y entonces, La periodista que estaba entrevistando a esta gerente de muy alto cargo se quedó muy extrañada y dijo, pero ¿por qué hay mujeres que no quieren ascender? Y ella dijo, porque no necesariamente ascender profesionalmente o ascender laboralmente es la única meta para una mujer. Es evidente que a medida que se asciende dentro de una empresa, la empresa va absorbiendo más de tu tiempo, más de tus energías, más de tus ideas, más de tus talentos. Y no necesariamente todo el mundo quiere entregarle toda su vida a una empresa. Para muchas mujeres, decía ella, tener tiempo para el afecto, para la pareja, para los hijos, es muy valioso. Y ellas no necesariamente piensan que es una mejor calidad de vida tener un cargo más alto para tener menos tiempo con los hijos. Porque aman sus hijos y porque eso les llena de felicidad también. He ahí una respuesta interesante e inteligente. ¿Quiere decir eso que la sociedad tiene que bloquear el ascenso de las mujeres en los altos cargos de gobierno? Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si se pretendiera obligar a que la mitad de los altos cargos fueran para mujeres, terminaríamos obligando a las mujeres a que tomaran opciones que van en contra de su propio deseo, porque muchas sencillamente no quieren distribuir las horas de su día de esa manera. De hecho, hay muchos hombres que tampoco quieren eso. Yo conozco el caso, he conocido personalmente por lo menos unos dos caballeros, unos dos hombres, a los que les han ofrecido cargos muchísimo mejores de lo que tenían. Pero quizás esos cargos suponían, por ejemplo, estar viajando continuamente y quedarse prácticamente sin familia. Y yo he visto hombres que han renunciado a que les dupliquen el salario, les dupliquen el sueldo, si el precio que hay que pagar es, nunca voy a volver a ver a mi esposa y a mis hijos. Es decir, ¿cuántos millones vale ver a mi esposa? ¿Cuántos millones vale ver crecer a mis hijos? O sea que no son solo mujeres las que se hacen este tipo de análisis, pero indudablemente la mujer los hace con mayor serenidad que el hombre, por razones que veremos más adelante. Así que uno no debe pensar que la solución de las injusticias contra la mujer es la aritmética. Mitad y mitad. No es cierto. No es cierto. Porque cuando tú pones la lógica de mitad y mitad, piensa lo que sucedería, por ejemplo, en un kinder o en un jardín de párvulos o el nombre que tenga en este lugar. Todos sabemos que en esos lugares, en esas instituciones donde se reciben a los niños más pequeños, hay una aplastante mayoría femenina. Con mucha frecuencia en un kinder, todas son profesoras. ¿Qué tal que le aplicáramos la aritmética de mitad y mitad ahí? Entonces vamos a decir, aquí en este jardín infantil, donde se necesitan 18 docentes, solo puede haber 9 mujeres. Y entonces dejamos sin empleo a 9 que estaban ahí y abrimos inscripciones para que 9 hombres lleguen a cuidar niños de 3, de 4 y de 5 años. Y resulta que muchos hombres no sienten el impulso, la vocación, el deseo, y seamos honestos, tampoco tienen todo el talento y la paciencia para cuidar a esos niños. Por eso digo que estos temas no se pueden manejar como mitad y mitad. Es injusto manejarlos así. Con mucha frecuencia sucede que hay profesiones o hay oficios en los que las mujeres sobresalen y en los cuales utilizar la aritmética de mitad y mitad sería cometer una injusticia contra ellas. Un caso es lo que acabo de decir de las profesoras en los primeros grados de primaria. Pero no es el único caso. Resulta que en el mundo de la enfermería hay también una abundante población femenina. Y es verdad que hay hombres enfermeros y hay muy buenos enfermeros. Varios de los mejores profesionales de la salud que yo he conocido son enfermeros, no médicos, enfermeros. Es una vocación que tienen. Pero estadísticamente, el número de enfermeros es mucho menor que el número de enfermeras. Vamos a decir que esto sucede simplemente por la opresión masculina o simplemente por los estereotipos culturales. Muy probablemente no es así. Muy probablemente hay algo en el cuerpo, en la fisiología, en la mentalidad, en el corazón de la mujer, que la hace especialmente propensa y especialmente talentosa cuando se trata de dar vida, de cuidar vida, de sanar vida. Y ahí nos estamos acercando a un elemento muy, muy interesante y muy, muy importante. Es verdad que hay hombres que son muy buenos para tratar niños muy pequeños. Existen algunos hombres con esas cualidades. Y existen, ya lo he dicho, muy buenos enfermeros. Pero en general, es un hecho que parece haber una compatibilidad entre el corazón y la mentalidad de la mujer y las tareas como cuidar la vida, sanar la vida, proteger la vida, elevar la calidad y la dignidad de la vida. En toda mi propia existencia, solamente he conocido un hombre con un llamado muy particular a cuidar niños con deficiencias mentales. Una persona he conocido yo, un varón. He conocido muchas más mujeres. Y es algo un poco misterioso. Si uno lo piensa, es un poco misterioso para uno de varón, por lo menos. ¿Qué puede llevar a una persona a dedicarse todos los días, muchas horas, a cuidar a un ser humano que tiene una respuesta cognitiva y afectiva tan limitada? Pero resulta que nadie me va a decir que esas mujeres que tienen esa vocación de cuidar, por ejemplo, a estos niños, nadie me va a decir que esas mujeres están siendo obligadas por unos tiranos que son los varones. No, no son obligadas. Le nace de las entrañas cuidar a ese ser humano, protegerlo, tratar de sacar lo máximo y lo más bello de esa historia. Ese es un don. ¿Qué tal que dijéramos, en lo que tiene que ver con el cuidado de niños con deficiencia mental, el Estado mexicano determina que la mitad tienen que ser hombres y la mitad tienen que ser mujeres? Sería absurdo. O sea que el tema de la diferencia en los sexos no se resuelve simplemente con la aritmética. Pero resulta que hay toda una campaña, y detrás de esa campaña hay poderes muy oscuros y hay intereses muy complejos. Hay toda una campaña para, entre comillas, inyectar lo femenino en el mundo laboral. Para terminar de describir un poco este cuadro, que ya se ve que no es sencillo, yo quiero mencionar un caso más. Y después de ese caso, volvemos a la Sagrada Escritura. Resulta que una de las cualidades que suelen tener las mujeres es la de manejar lo que se llama relaciones públicas o relaciones comerciales. No es un secreto para nadie que muchísimas empresas tienen como persona encargada de relaciones públicas a una mujer. Y para el tema comercial, aunque hay muy buenos vendedores, por supuesto, vendedores hombres, hay algo que se llama gerente comercial, que no es exactamente un vendedor o vendedora. Un gerente comercial es la persona que abre nuevos mercados, es la persona que conquista nuevas plazas, es la persona que impulsa nuevos productos, es la persona que hace alianzas y contratos con nuevas instituciones. Eso es lo propio de un gerente comercial. El día a día de la venta, en general, lo manejan igual hombres y mujeres. Por decir algo, si vamos a vender ropa, en general hay buenos vendedores hombres, hay buenas vendedoras mujeres. Ahí no se nota tanto la diferencia. Pero si de lo que se trata es de que tengo una fábrica de ropa en México y quiero abrir un mercado, por ejemplo, en Japón, quiero empezar a exportar a Japón cierta ropa de tipo único y artesanal que hago en México, eso es una tarea distinta. Y para esa tarea, para esa gerencia comercial, que incluye viajes y que incluye sonrisa y que incluye una cierta conquista, no dije la palabra seducción, pero casi se puede utilizar porque el comercio tiene mucho parecido con la seducción y la seducción tiene mucho parecido con el comercio, se ha dicho entre paréntesis. En ese proceso, las mujeres suelen sobresalir. Pero entonces, aquí pasa algo que es el último elemento que quiero agregar en esta descripción general de la mujer en la sociedad. Hay empresas que saben bien de este talento que tienen las mujeres. Ese talento para abrir algo nuevo. Y observa la frase que voy a utilizar. Para darle vida a un nuevo proyecto. ¿Te has dado cuenta cómo voy utilizando la palabra vida, no? La vida que se cuida, la vida que se inicia, la vida que se protege. Comercialmente, lo que se espera de una gerente de estas que impulsa nuevos mercados y productos, lo que se espera de ella es que vaya a ese nuevo lugar, caiga bien, abra nuevos negocios, haga lazos de amistad, promueva de tal manera una buena relación que se firmen nuevos negocios. ¿Qué es lo que sucede? Yo he conocido algunas de esas gerentes comerciales. Cuando se trata de cargos de cierto nivel y sobre todo cuando se trata de mercados globales y hay que ir a otros países y hay que hacer pactos y alianzas y resolver problemas de permisos y de aduanas y toda esa terminología compleja, esas mujeres viajan mucho. Pero pasa algo. Los mejores años para hacer esos negocios son los años en los que la mujer es fértil. Coinciden exactamente. Es decir, una mujer joven o una mujer hasta cierta edad, las demasiado mayores parece que no les va tan bien. Es algo raro. Y esto significa que muchas de esas gerentes comerciales entregan sus años fecundos no a darle vida a seres humanos, sino a darle vida a proyectos y a productos. Las empresas, cuando estas gerentes comerciales van pasando de ciertos años, 30 y tantos años, cuando ya van pasando de esas edades, entonces las empresas empiezan a relevarlas, porque ya vienen otras más jóvenes que hablan más idiomas. ¿Tú cuántos idiomas hablas? Tengo 29 años, hablo inglés, hablo español. Bueno, estás bien, todavía puedes trabajar. Pero 5 años después, ¿cuántos años tienes? Tengo 34 años y 34 arrugas. ¿Cuántos idiomas hablas? Inglés y español. Mira, es que resulta que hay otra que tiene 23 años y habla inglés, español, francés y alemán. Y necesitamos unas importaciones con Alemania. Y bueno, pues mira, estamos muy agradecidos contigo. ¿Y qué has pensado de la vida? y necesitamos tu escritorio y necesitamos tu puesto. Entonces muchas de estas gerentes entregan sus años fecundos, entregan los años en que podían ser mamá para darle vida a productos, para darle vida a proyectos y para darle millones a la empresa. No sé mucho, no sé casi nada de legislación mexicana, pero supongo que aquí es lo mismo que en otros países que he conocido. Cuando a una persona tienen que despedirla en esas condiciones, le dan lo que se llama una indemnización. Esa indemnización es considerable, es decir, es una suma alta. Entonces, a los 36 años, a más tardar, 37 años y 37 por 2 me da 74 arrugas. A los 37 años y 74 arrugas sale de la empresa y sale con un buen cheque. Sale con una buena indemnización. Esa buena indemnización, en términos concretos, significa 3 o 4 años de sueldo más. Y en ese momento, cuando ella tiene su jugoso cheque en la mano y cuando ella sale de la empresa a la que le entregó sus óvulos, cuando ella sale de esa empresa con su cheque, se pregunta si hizo un buen negocio entregando esos años o no. Ahí se lo pregunta, en ese momento. Y a veces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque a los 40 años, cuando ya ese cheque prácticamente ella se lo ha comido, decimos en mi país, cuando ya ha gastado ese cheque, probablemente dándole regalos a los papás, porque a los papás los tuvo olvidados durante mucho tiempo, probablemente dándole regalos a los sobrinos, porque ya hijos le queda un poquito difícil tener, no es tan fácil asegurar pareja a esas edades. Cuando ya ese cheque se ha acabado, y cuando ya ella no es nadie en esa empresa, y cuando ya una segunda o tercera generación de gerentísimas ha tomado el lugar que ella tuvo, entonces ella se pregunta si verdaderamente lo que quería hacer en la vida era darle vida a unos productos, darle vida a unos proyectos, pero resulta que los productos y los proyectos nunca te miran a los ojos para decir gracias, mamá. Los productos y los proyectos nunca aparecen temprano en la mañana para darte un abrazo. Los productos y los proyectos nunca te escriben una carta para decir, significas mucho en mi vida, agradezco todo lo que has hecho por mí. Los productos y los proyectos le siguen produciendo dinero, probablemente a hombres. Los hombres dueños de la empresa. Y entonces esta mujer se pregunta si eso realmente es correcto, si hizo un buen negocio. Fray Nelson, ¿está diciendo usted entonces que la mujer no puede trabajar en gerencia comercial? ¿Usted quiere encerrar a la mujer en la cocina? ¿Usted que es un opresivo, usted solo quiere la mujer para la cama y para la olla? No he dicho eso. No he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que si una mujer es inteligente, tiene que hacer estas sumas antes. Porque todos esos óvulos que quedaron durante los años de promoción comercial, esos óvulos que ya nunca volverán, perdón que utilice ese lenguaje, pero es que es la mejor manera de entendernos claramente qué es lo que estamos diciendo. Tú no le estás dando a la empresa solamente tus talentos y tu tiempo y tus capacidades y tus posgrados. Tú le estás dando a la empresa tus óvulos. Se los estás dando. Y tienes que saberlo. Probablemente tu conclusión es, eso es lo que yo quiero hacer. No me interesa tener hijos. Ok, es respetable. Si hay alguien que puede entender eso, es un célibe como yo. Efectivamente, dentro de mi plan de vida tampoco está tener hijos. Yo lo entiendo perfectamente. Pero lo que quiero yo saber es si esas gerentes comerciales y esas exitosas profesionistas Yo lo que quiero saber es si esas mujeres son conscientes del negocio que están haciendo, sí o no. Porque luego la vida pasa, se cierra la página, se seca la fuente, y en ese momento la mujer se pregunta, ¿qué hice? Entonces uno se da cuenta que no es lo mismo ser hombre y ser mujer. Y uno se da cuenta que el problema del ascenso laboral no es solamente un problema de justicia en los sindicatos, ni es solamente un problema de legislación en el Congreso o con los diputados o con los parlamentos. Uno se da cuenta que hay algo más profundo aquí. Y eso, más profundo, es lo que se llama vocación. ¿Cuál es tu vocación? ¿Tú quieres trabajar 20 años dándole éxito comercial, económico a una empresa, posicionando productos y servicios y luego quedándote con un cheque muy, muy, muy jugoso? ¿Quieres eso? Si esa es tu vocación, bienaventurada seas, está bien, pero tenlo claro, tenlo claro. Tenlo muy claro. Y cuando hablamos de vocación, hablamos de llamado. Y cuando hablamos de llamado, hablamos de alguien que llama. La carta a los Hebreos tiene un versículo que me parece absolutamente inspirador. Dios es el que llama a lo que no es para que sea. Yo he sido llamado a la existencia. Y vamos a ver cómo todo cambia en el momento en el que tú dices esa frase, aplicándola a ti mismo o a ti misma. He sido llamada a la existencia. ¿Llamada por quién? Llamada por Dios. Por un Dios que ama. Por un Dios que es poderoso, sabio, compasivo. Por un Dios del que me puedo fiar. Por un Dios en el que tengo puesta mi fe y mi esperanza. He sido llamada, debe decir la mujer. He sido llamada por ese Dios. Y el llamado de Dios, ¿en dónde aparece? La mujer ha de responder: en todo mi cuerpo, en toda mi alma, en todo mi corazón, en todo mi ser. Una de las mejores predicaciones que yo haya escuchado sobre las bendiciones de Dios para la mujer, se la escuché a un sacerdote que le hablaba a un grupo de jovencitas. La juventud de esa edad, de mucha belleza, y realmente muchas de ellas eran como flores de un jardín, muy, muy lindas. Este sacerdote les hablaba con mucho amor y con mucha pureza. Y les decía a este padrecito: todo en tu cuerpo habla de vida. Todo en tu cuerpo habla de vida. Y resulta que nos ponemos a examinar desde el punto de vista científico el cuerpo de la mujer y descubrimos que es una poesía, es un canto a la vida. De hecho, los elementos que se suelen identificar como más propios del cuerpo de la mujer, todos, absolutamente todos, tienen que ver con la vida. Este padre, comento lo del padre para que se entienda que no son ideas originales mías, ni mucho menos, ni yo pretendo ser original. Este padre les decía: ¿se han preguntado ustedes, muchachas, por qué tienen caderas? Y ellas se quedaban así como pensando, pues ¿por qué tiene uno caderas? Pues uno tiene caderas porque tiene caderas, punto. Porque en un momento dado el cuerpo de niña pasa y se empieza a formar la cadera y hay cintura y eso parece que les gusta mucho a los hombres, ¿ya? Pues resulta que la cadera es una cuna. Así de sencillo. Y si no existiera la cadera, el parto como lo conocemos, el parto natural, sería sencillamente imposible. Así de sencillo. Tu cadera habla de vida. Tu cuerpo tiene unas glándulas mamarias que tienen especial atractivo nuevamente, si se trata de los hombres. Pero si tú miras la estructura de las glándulas mamarias, son vida. De lo que se trata es de dar vida. Es decir, que los dos elementos, las dos zonas que más atraen del cuerpo de una mujer, son gritos a la vida, son cantos a la vida. Tu cola, tu cadera, tiene que ver con la vida. Tus senos tienen que ver con la vida. Hay otras diferencias que yo sé que van a ser muy fastidiosas para algunas personas que escuchen estas palabras, que con la bondad de Dios se van a transmitir también por internet. Los brazos de la mujer son distintos de los brazos del hombre. Y los músculos de los brazos de la mujer son distintos de los músculos de los brazos del hombre. Cualquiera podría decir que los brazos del hombre son más musculosos, los de brazos del varón. Depende de cómo midas fuerza. La estructura muscular de los brazos del hombre es más fuerte cuando se trata de un esfuerzo puntual, instantáneo. Si de lo que se trata, por ejemplo, es de jalar algo, el hombre le gana a la mujer. Pero si se trata de sostener algo, la mujer le gana al hombre. Son distintos los músculos de la mujer y los músculos del hombre. Es distinto el corazón de la mujer y el corazón del hombre. Un cardiólogo puede detectar en el ritmo cardíaco si es un hombre o es una mujer el que está palpitando. De ahí la irracionalidad de Alemania y de Australia y de otros países que van ahí detrás, pretendiendo negar a base de papeles lo que la biología y la fisiología certifican. Examine usted a un grupo de hombres y de mujeres adultos que van dentro de un carro. Coche, dicen los españoles, dentro de un carro. Creo que aquí se dice más carro, ¿no? Suponga usted que en un carro van, por ejemplo, dos hombres y tres mujeres. No nos interesa en este momento quién va manejando. Esa persona que va manejando no la contemos. Puede ser hombre o mujer, no interesa. Examine usted el regazo de los hombres y de las mujeres. Usted notará que los hombres a toda costa quieren quitarse lo que se les ponga encima y lo ponen en el piso. Lo dejan a un lado, lo entregan a otra persona. Las mujeres cargan sobre sus piernas sus carteras, lo que han comprado, sus chaquetas, sus chamarras. ¿Eso qué es? La opresión cultural de los varones que destruyen a la mujer. No, eso está en la mujer. ¿Quién enseñó a las mujeres de todo el mundo a hacer eso? Y cuando les digo todo el mundo, es porque el Señor me ha puesto a misionar en distintos sitios. Entonces resulta que yo he estado en Macao, allá en el borde de China, en Hong Kong, en Taiwán, en Portugal, en Canadá, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Italia, en Alemania. Yo no he encontrado en ningún país que a los hombres les fascine llevar paquetes como acariciándolos y que a las mujeres les encante dejar los paquetes tirados. ¿Quién les enseñó eso a todas las mujeres del mundo? Los brazos de las mujeres son más largos proporcionalmente, o sea, para su cuerpo son más largos que los brazos de los hombres. ¿Y eso qué? ¿Eso también lo hizo la tiranía masculina? Son distintos. Quiere decir entonces
que usted justifica el comportamiento opresivo de tantos indígenas, donde se pone a la mujer a que cargue todo y delante va el hombre orondo y despejado? Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la biología y la fisiología están hablando. El cerebro de la mujer es distinto del cerebro del hombre. Todas las mediciones que se han hecho en todos los países cuando se trata de algo que se llama en inglés multitasking, es decir, trabajar en varias cosas al tiempo, estadísticamente las mujeres siempre ganan y los hombres siempre perdemos. Hace poco estaba colaborando en una misión en el sur de la Florida. Conducía el carro un hombre, en el mismo carro estaba su señora esposa y estaba también yo. Y estábamos comentando sobre cómo organizar una parte de la misión. Estábamos en trabajo misionero. Pero había como muchos factores ahí: los horarios, las personas, los auditorios, los recursos. Es decir, no era un problema elemental. Había que pensar un poco, ¿qué hacemos? A ver aquí cómo manejamos esto. En un momento dado nos perdimos. Y dice el hombre que iba manejando: es que yo no puedo estar discutiendo este tema y estar manejando. Resulta que la mayor parte de las mujeres tienen una enorme capacidad para el multitasking, para la multitarea. Sobre esto hay chistes incluso muy simpáticos. Hay gente que dice que cuando se encuentran dos amigas que no se han visto en mucho tiempo, para no perder los minutos que tienen, hablan al tiempo y van llevando las dos conversaciones a la vez. El cerebro de la mujer es distinto. No es como se creía antes, que la mujer necesariamente es mala para las matemáticas y el razonamiento espacial, y el hombre necesariamente es malo para la expresión verbal o para la empatía. Eso no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que las áreas de funcionamiento cerebral de la mujer están mucho más conectadas. Y esto explica por qué la mujer tiene una capacidad tan grande de recordar ciertos elementos, con lo que eso tiene de bueno y tiene de malo. La semana pasada estaba en una comida de familia. Entre los invitados estaba mi sobrinita, que tiene 14 años. En esa ocasión estábamos comiendo este plato japonés que se ha vuelto popular, el sushi. Y surgió la pregunta de cuándo había comido por primera vez sushi cada uno de nosotros. Y respondió mi sobrina: el 4 de diciembre de 2011. Yo me quedé aterrado. ¿Cómo puede esta niña saber que comió sushi por primera vez? Pues resulta que ella tiene una cantidad de asociaciones mentales. Fue un día después de mi cumpleaños cuando tú hablaste con mi tío, cuando tú dijiste. El hecho de tener el cerebro tan conectado hace que la mujer pueda recordar detalles que la mayor parte de los hombres no saben. Y por eso muchas de las peleas de las parejas son: tú nunca te acuerdas de nuestros aniversarios, tú nunca te acuerdas de cuándo fue el primer beso, tú no te acuerdas ni de cuándo nacieron tus hijos. Las mujeres suelen tener mucha mayor memoria para todo lo que impacta la vida. Para todo lo que impacta la vida. Los hombres solemos tener mucha menos memoria para eso. Por eso cuando una mujer comparte computador con el esposo en la casa, la manera de vengarse es ponerle de contraseña el primer día que nos vimos. Es una ventaja que tiene la mujer, pero también puede ser un problema para ella. ¿Por qué? Porque perdonar es muy difícil para una mujer. Porque resulta que, como tiene el cerebro tan conectado, las escenas que revive del pasado son tan supremamente intensas que es como si le volviera a pasar. Para las mujeres es muy difícil aplicar aquello de lo pasado, pasado. Y por eso con mucha frecuencia en una discusión de pareja o en una discusión de familia, un impulso muy frecuente en la mujer es revivir el pasado. Ya me vas a hacer otra vez lo que hiciste cuando te acuerdas que hace 38 años... Le cuesta trabajo eso. El cerebro es distinto. Tu cerebro, tus brazos, tu regazo, tus piernas, tus caderas, tu cuerpo entero, mujer, hablan de la vida. ¿Está diciendo usted entonces que la mujer que no tiene hijos es una frustrada? No necesariamente. Depende de cómo quiere ella, de cara a Dios, ser fecunda. Hay muchos modos de ser fecundo. Un sacerdote que vive su vocación es fecundo. Yo os engendré para Cristo, dice San Pablo. María Magdalena Pazzi, fundadora de tantas instituciones educativas, decía: a cada una de las niñas del colegio la conozco y la quiero más que si fuera mi propia hija. Tengo miles de hijas, y era verdad, se sabía el nombre de cada alumna, con su historia, con su papá, su mamá, sus enfermedades. Impresionante. El lenguaje de la mujer es el lenguaje de la vida. El lenguaje de la mujer es ser ministra de la vida. Y si no encontramos el papel de la mujer, y si la mujer no se descubre desde ahí, y si no aprendemos como sociedad a valorar a la mujer como ministra de la vida, cualquier otro punto de vista resulta ficticio, resulta en últimas abusador de la misma mujer. Entonces, ¿cómo puede una mujer encontrar su propia vocación? Simplemente hágase esta pregunta. Pero por favor hágala delante de Dios. ¿Cómo quieres tú que yo dé vida? La respuesta con mucha frecuencia es: hijos que hay que formar para Dios. Pero no necesariamente es la única respuesta. Hay otras. ¿Cómo quieres tú que yo sea fecunda? ¿Cómo quieres tú, Señor, que yo dé vida? ¿Cómo quieres tú que yo dé vida? Y cuando la mujer encuentra en dónde dar vida, cómo dar vida, cómo proteger vida, cómo cuidar la vida, ahí se siente plena. Pero ese descubrimiento tiene que hacerlo cada mujer. No se lo puede imponer una mujer a otra. No se lo puede imponer un hombre a la mujer. Cada mujer, en libertad y en amor delante del Dios que la ama, debe descubrir: ¿cómo quieres tú que yo dé vida, Señor? Y en ese descubrimiento, ella también descubre cómo toda la riqueza de su ser es regalo de Dios. Y se siente feliz de ser mujer. Feliz, agradecida de ser mujer, gozosa de ser mujer. Eso lo descubrirá si delante de Dios y en obediencia a Dios, el Dios que ama, el Dios que sana, el Dios que transforma, ella responde a esa pregunta: ¿cómo quieres tú que yo dé vida? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.